Bueno, otra cosa que quiero que comentemos esta tarde y que me ha llamado muchísimo la atención, Jorge, es un estudio que ha determinado que el loro gris africano es el mejor imitador del habla humana. Ojo, porque llega a tener un repertorio de 60 palabras. Mira, este es Alex, el loro de esta especie más famoso del mundo, que falleció en 2007 y que era capaz de decir frases como presta atención, cálmate o adiós, me voy a cenar, nos vemos mañana. O sea, entonces, vamos, una frase larguísima. Bueno, aquí le vamos a escuchar imitando a varios animales: un pájaro, un búho, un gallo, un chimpancé y un cerdo. La verdad es que es para alucinar.
Can you do a bird? Good. Can you do an owl? Good owl. How about a rooster? How about a chimpanzee? Good job, Einstein. Can you do a pig?
¡Qué barbaridad, Alex! Bueno, murió a los 31 años, aunque un loro gris africano puede llegar a los 50 años de edad. Hay muchos vídeos en YouTube de él, ¿eh? Si algún oyente quiere hacer un repaso, la verdad es que es divertido. En uno de ellos, por ejemplo, le colocan varios números delante, números de diferentes colores, y su entrenadora le pregunta que qué número era de color gris. Y Alex acierta, dijo el número 4. Bueno, Rafael Zamora sabe mucho, desde luego, de loros y otras aves, porque bueno, pues es director científico del Loro Parque Fundación en Tenerife. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye,
¿por qué el loro tiene esta capacidad tan extraordinaria de imitación que no tienen otros animales y otras aves?
Bueno, son pocas las aves en el mundo que tienen esa capacidad tan exagerada, ¿no? que tienen los loros, pero ellos lo tienen sobre todo porque la comunicación entre ellos, la comunicación social, está muy avanzada. Lo necesitan en la naturaleza, estar en grupo y mantener ese contacto, e incluso en la distancia. O sea, ellos tienen comunicación, como si tuvieran un walkie-talkie, pero a gritos, vamos a decir así, con sonidos muy sutiles que varían, y es una especie de lenguaje. Es más, son capaces de imitar a los depredadores o a sus víctimas para despistarles completamente, y quedan totalmente desorientados y no saben a quién seguir porque están imitando, pues pueden imitar pues el sonido, los loros de Sudamérica, el sonido de un jaguar, o los africanos, el sonido de un leopardo, y eso puede a un águila o otro depredador de las alturas puede despistarle completamente.
Claro, claro, Rafael, es obvio que el loro tiene esta capacidad imitadora, pero lo que hemos escuchado antes en el testimonio sonoro de la cuidadora de Alex, a mí me sorprende especialmente, claro, no soy experto, porque no solamente es que imite un sonido que ha repetido tantas veces, sino que lo cuenta a demanda, ¿no? Dime cómo hace el cerdo, y él imita al cerdo. Yo no sé si eso es simplemente una curiosidad, es entrenamiento, o tiene alguna capacidad cognitiva de entender lo que le están pidiendo.
Es entrenamiento, en este caso. Irene ha estado en varias ocasiones con nosotros, porque aquí en Loro Parque está la sede del Max Planck de Cognición Animal a nivel mundial. Tenemos una base para estudiar los loros, y eso se basa en el entrenamiento. Y una de las primeras preguntas que le hicimos a Irene cuando estuvo en uno de los congresos de Loro Parque, le preguntamos por Alex, por si los demás que ella había tenido eran tan poderosos intelectualmente como Alex, y nos dijo que efectivamente no. Había tenido otros animales que incluso habían sido alumnos de Alex y no lograban llegar a esa capacidad. Eso, aquí que nacen 1,000 pichones de loros todos los años, tenemos la mayor reserva genética de loros del mundo, pues lo vemos cuando tenemos que criar un loro a mano porque sus padres no son capaces de criarlo. Vemos que de las crías, de 4 o 5 crías, hay una que todavía no tiene las plumas y ya empieza a intentar imitar sonidos. Esa va a tener más capacidades que las demás, y cada una tiene una capacidad diferente, como nosotros los humanos. Y esto es lo bonito de la naturaleza, que lo aprendemos aquí, y claro, si son capaces de imitarte la voz y encima utilizar las palabras en un momento concreto, es algo ya más que sorprendente para un cerebro tan pequeño como es el de un loro. Y eso es lo que estamos investigando aquí en Loro Parque sin parar y a ritmo frenético, porque estamos apasionados con esto.
No me extraña, pero obviamente tiene que haber una base anatómica, ¿no?, para que un loro pueda llegar a emitir estos sonidos. No sé hasta qué punto, a ver, voy a decir a lo mejor una barbaridad, se parece o tiene cuerdas vocales o algo parecido. O sea, ¿cómo emite estos sonidos el loro? ¿Qué tiene en la garganta?
Parecido. Tiene, vamos a decir, a nivel de la tráquea, tiene una siringe. Es un aparato, no es una cuerda vocal, sino un aparato que es capaz de vibrar, incluso hacer dos sonidos diferentes a la vez. En el caso de los loros es asombroso. Pero lo tienen todas nuestras aves cantoras, los jilgueros, los canarios, tienen ese aparato de la siringe. En el caso de los loros, tienen otras capacidades porque el pico ayuda en la representación de palabras, en la imitación, y también su lengua, que es una lengua carnosa, todo participa. Es más, hay loros que son capaces de seguir ritmos musicales, o incluso hay una especie que es muy muy interesante, la cacatúa de las palmeras, que incluso es capaz de utilizar un tronco a modo de palillo de tambor y llamar a su pareja en la naturaleza a mucha distancia y hacer música con ese palo. O sea, es asombroso las capacidades de los loros.
Desde luego que sí que es asombroso, sí. Antes has dicho, Rafael, hay algunos, ya vosotros expertos sois capaces de detectar, que ya desde que son pues unos pequeños pollitos ya se sabe más o menos, ¿no?, que tienen unas buenas habilidades. ¿Y sabéis de qué depende eso? ¿Es una cuestión genética? ¿Familias que tienen buenas capacidades pues crían con esas capacidades? ¿Es una cuestión ambiental? ¿Es simplemente el azar?
Bueno, pues efectivamente es un factor genético, y es lo bonito de la biología, ¿no?, de la naturaleza, que están lanzando continuamente. O sea, cuando un loro tiene una nidada y tiene varios huevos que van a nacer, ahí nace uno fuerte, uno más débil, uno que es más tímido, otro que es más arrojado, tiene más valor, ¿no?, y es más curioso que los demás, y cada uno tiene su capacidad, que es muy importante a nivel social cuando crecen, porque cuando crecen y forman una bandada, se tienen que defender de los depredadores, tienen que encontrar comida, se tienen que acordar dónde están los frutos maduros en la selva, porque ellos no son como nosotros, que vamos al supermercado y conseguimos las cosas, ¿no? La naturaleza, el supermercado de la selva, te lo da en diferentes momentos, y tienen que recordar incluso árboles que fructifican años después, 3 años después, y los más viejos del grupo, que tienen la capacidad de encontrar, digamos, la capacidad exploradora, son los que lo buscan. Después hay uno que es el vigía. El vigía es el que mejor se comunica y el que más sonidos imita, y ese se queda en lo alto del árbol cuando el resto de la bandada está comiendo en el suelo, para, por ejemplo, avisar ante la presencia de un depredador. O sea, funcionan de manera social, se parecen también bastante a nosotros y a los primates, y esa es una de las incógnitas que estamos intentando resolver aquí con los investigadores de todo el mundo que están ahora mismo aquí trabajando con nosotros y mirando pues qué capacidades tienen, porque cada vez nos asombran más. Son capaces hasta intentar mover los números de un candado numérico y acertar con la combinación de un candado para poder abrir sus jaulas. Hasta ahí estamos llegando. O sea que cada ejemplar tiene sus habilidades, hay que descubrirlas, y el entrenamiento es una parte muy importante para los animales de compañía, sobre todo, porque tienen una relación con el cuidador directa que es fantástica, porque él se entretiene y tú aparte le das una tarea de trabajo que no tendrían en la naturaleza, porque en la naturaleza están ocupados en sobrevivir, en evitar la depredación, en conseguir comida todos los días. De hecho, allí viven menos en la naturaleza porque no tienen todas las comodidades. Es como nosotros. Nosotros aquí, en nuestra jaula de la ciudad, tenemos pues nuestro supermercado, nuestro médico y tal. Pues ellos son lo mismo. Y el entrenamiento es parte de ese trabajo diario que todos tenemos que hacer. Claro. para disfrutar de la vida, ¿no?, para poder hacerlo todo.
Claro, entonces ellos, que en el Loro Parque, por ejemplo, ya tienen las necesidades cubiertas, dedican todo su esfuerzo pues a aprender a comunicarse de las maneras que vosotros les entrenáis. Porque yo estoy pensando que entre ellos, claro, tienen su forma de comunicarse, pero de esas formas de comunicarse a emitir palabras y hasta frases completas, como hacía Alex, ¿no?, este loro del que estamos hablando, claro, hay un entrenamiento muy importante. Y dices, unos están más dotados y otros están menos dotados para hacerlo. Y yo me pregunto una cosa, ¿el entrenamiento siempre es por parte de una persona? Es decir, ¿se ha dado el caso de que algún loro que haya aprendido a decir, por ejemplo, yo qué sé, pelota, haya sido capaz de enseñarle a otro loro a vocalizar, a decir algo?
Sí, asombrosamente. Tenemos loros que hablan en alemán y otros que hablan en francés y pertenecen a la misma pareja, porque han venido de partes diferentes del mundo.
Oh,
y en el centro de cría es muy divertido ver esto. Y lo curioso es cómo la pareja logra hablar el otro idioma, aunque no comprenda la palabra en sí, pero la utiliza en el momento adecuado, aunque sea en otro idioma. Y eso es maravilloso. Eso es asombroso. Y bueno, aquí todos los loros no están entrenados. O sea, Por ejemplo, hemos podido reintroducir una especie que está muy amenazada en Brasil, nacidos aquí en Tenerife, y hemos tenido éxito, acaba de tener una cría en la naturaleza, y por ejemplo esos loros no se fueron hablando de aquí. Aquí tuvimos que analizar la personalidad de manera científica de cada uno y ver cuál iba a ser el primero que iba a salir del jaulón a ambientarse o aclimatarse en el lugar y llevar a todos los demás como si fuera un profesor, un tutor, para enseñarles dónde estaba la comida, dónde estaba todo. Entonces hubo un entrenamiento de los animales. En Brasil ya los entrenamos contra los depredadores, contra serpientes, contra perros, contra los propios humanos, para que huyan de ellos, y luego ellos mismos fueron profesores del resto del grupo. Vamos, increíble y espectacular, y vamos, necesita ese conocimiento por parte de todas las partes para entenderlos bien, porque todavía nos queda muchísimo por aprender de los loros.
Bueno, Rafael Zamora, es interesantísimo hablar contigo y hablar de los loros, ¿no? Porque además se nota tu entusiasmo. Director científico del Loro Parque Fundación en Tenerife, gracias y buenas tardes.
Un placer, encantado.
Es muy interesante todo esto, porque dices tú, no saben lo que dicen cuando aprenden una cosa. Bueno, listos son listos hasta cierto punto, por lo que nos está contando, ¿no, Rafael?
Bueno, tienen unas capacidades increíbles, desde luego.
Desde luego.
Y además capacidades que son absolutamente vitales. Fíjate, posiblemente lo primero que hizo una célula hace 3.000 millones de años para evolucionar fue desplazarse, moverse. Y lo segundo fue comunicar su posición a otra célula, de alguna manera, entrar en contacto. Movernos, viajar y comunicarnos es vital para sobrevivir. Seas una célula, seas un loro, seas un primate o seas un ser humano. Esto que hacemos de comunicarnos, de hablar por la radio, de llamar por teléfono a un amigo, eso forma parte intrínseca de la supervivencia de cualquier especie desde hace miles de millones de años.
Pues mira, los loros siguen evolucionando y siguen siendo entrenados. A ver hasta dónde llegan. Gracias, Jorge.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Ahí.